El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, seguimos escuchando y reflexionando el así llamado Sermón de la Cena. Es decir, toda esa serie de reflexiones, de eventos, de consideraciones que Jesucristo nos regaló en la última cena, según nos refiere el evangelista Juan, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Cuatro bellísimos y profundos capítulos en que Jesús verdaderamente desgarra su corazón divino y humano y nos deja ese sermón que es como un grande testamento, una grande meditación que hace Jesús en voz alta para que tengamos luz, para que tengamos compañía, para que podamos discernir la voluntad de Dios en los diversos momentos de la vida. Y uno de esos momentos son los momentos de prueba. Jesús está preparando a sus apóstoles, probablemente a la Virgen María, probablemente al grupo de mujeres que habían subido con él a Jerusalén. No existe una claridad definida absolutamente sobre quiénes estaban y quiénes no estaban en la última cena. Parecería que fueron solo los apóstoles, pero no podemos excluir absolutamente que haya estado la Virgen y quizá algunos o algunas de los discípulos que subieron con Jesús de Galilea a Jerusalén para la pasión. El hecho es que Jesús quiere consolarlos, quiere prevenirlos. Yo no sé si podemos dimensionar lo que estos pobres hombrecillos y mujercillas estaban por vivir. El escándalo más grande y absoluto que ha habido en la historia de la humanidad. La muerte de Dios. La prueba que encierra todas las demás pruebas. Dicen que entre los dolores físicos que puede padecer una persona humana, el más doloroso, el más terrible son los cólicos nefríticos, las piedras en el riñón. Dicen que no hay dolor tan grande, o no puede haber dolor tan grande como algunos de esos cólicos nefríticos. Bien, si ese es el dolor físico más grande, cualquier otro dolor es menor que ese. Así podríamos decir nosotros de la pasión de Cristo. Cualquier prueba, cualquier escándalo, cualquier tentación está incluida en la prueba de ver morir a Dios. Creo que no podemos ni siquiera dimensionar qué pudo haber sido eso y las personas que se desesperan en la vida probablemente gustan un poco, de modo subjetivo, lo que los apóstoles vivieron de modo objetivo, la muerte de Dios. Y Jesús, lleno de compasión y de misericordia, les va a anticipar esto con un ejemplo que seguramente en la antigüedad era un ejemplo mucho más cercano, mucho más a la mano de lo que es ahora. Ahora, cuando a una mujer le llega el momento del parto, se va a un hospital. Antes eso no era. Ahora le dan medicinas, le ponen su epidural, ¿verdad? Y mucho del trabajo del parto, los dolores y las incertidumbres se han aminorado enormemente. Pero en la antigüedad probablemente era uno de los momentos, de los trajines más dolorosos y complejos que podía sufrir una persona humana. Y Jesús nos lo pone como ejemplo. ¿Acaso porque estaba hablándole a la Virgen? ¿Acaso porque tenía mujeres delante? Y en todo caso, porque, repito, el tema del parto era una cosa que se vivía en las familias, en las casas, lo vivían de modo mucho más natural, cercano. Y entonces, claro, uno que sabía y había escuchado a su madre o a su hermana o a la tía dando gritos de dolor por el parto, de la angustia, sabía lo que Jesús estaba diciendo. Nosotros malamente lo imaginamos, ellos lo sabían. Cuando le llega a una mujer el parto, dice Jesús, se angustia porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Por la alegría, por el gozo, se le pasa ese momento, se le pasa ese dolor, se le pasa la angustia y está feliz. Qué interesante que Jesús nos hable de su pasión como un parto, un grande parto, un parto que de algún modo está generando a la humanidad entera o regenerando a la humanidad entera. Pues bien, esto nos lo podemos aplicar nosotros cuando estamos en medio de una tribulación, cuando se presentan en la vida momentos de prueba difíciles, la pérdida de trabajo, la pérdida de un ser querido, una enfermedad grave, un acontecimiento natural que nos envuelve con incertidumbres muy grandes. Veo, claro, yo como espectador desde lejos, estos días en México hay un volcán haciendo erupción. Es aterrador. Las imágenes que están compartiendo son aterradoras. Aquí tenemos una linda voluntaria que vive cerca y a lo mejor está pensando que cuando regrese ya no va a tener casa, no lo sé. Creo que no es el caso.
Espero que no.
Pero ciertamente hay eventos en la vida que nos preocupan. Pienso en la guerra de Ucrania, toda esa gente que ve con terror llegar la guerra, el rumor de la guerra, de las armas, de los bombazos. Qué angustia tan grande. Pero Jesús dice, tengan confianza, pasará. Y alguno podría preguntarse, ¿y si no pasa en esta vida? Pasará en la eternidad. Qué hermoso, dice Jesús, bienaventurados los que sufren porque serán consolados. Una persona humana que es eterna, antes o después recibirá consolación. Y si no es en esta vida, será en el cielo. Tenemos que tener esa grande confianza, esa serenidad. Dios nuestro Señor, que nos creó para siempre, nos consolará. Pues bien, eso nos dice hoy el Evangelio, y en la primera lectura lo vemos en la práctica. El pobre de Pablo recibe de Jesús en sueños un mensaje. Aquí tengo un grande pueblo. Y entonces Pablo decide quedarse a predicar esto que nos refiere hoy los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18. Es un extracto, convendría leerlo completo, capítulo 18, es precioso. Y vemos lo que dice Jesús: los vientos cambian. De repente llega un nuevo procónsul y cambian los vientos de la política, de las actitudes, de la justicia. Y entonces a Pablo lo quieren meter a la cárcel, lo quieren juzgar, y como el procónsul se lava las manos, pues le dan una gran paliza al jefe de la sinagoga. ¿Acaso porque le había dado hospitalidad a Pablo para predicar en su sinagoga? Los vientos en nuestra vida humana cambian para todos, pero nos debe sostener la esperanza y la confianza. Después de una prueba, después de un dolor, después de una persecución, después de una enfermedad, llega la calma. Qué hermoso nos dice eso el libro de la Imitación de Cristo, cuando pone tres ejemplos, y digo tres porque ayer hablé de cuatro jueves, y todo mundo se preguntó, ¿dónde está el cuarto? Estaba yo pensando a ver si estaban atentos. Tres ejemplos nos da el libro de la Imitación de Cristo. Después de la tempestad viene la calma. Después del invierno viene el verano. Después de la noche llega el día. ¡Qué preciosidad de ejemplos de la naturaleza que nos hacen esperar que después de un momento de dificultad llegará la consolación! Pidámosle a Jesús que llegue esa consolación, y por si no la vemos muy en el horizonte, les recuerdo que el Espíritu Santo tiene un nombre, entre otros: el Consolador. Dios nos manda al Espíritu de Jesucristo a que nos consuele. ¿Qué será esa consolación de Dios? ¿Qué límites podría tener la consolación de Dios? Hace tiempo leía yo las actas de los mártires de Japón, San Pablo, Miki y compañeros. Estaban sufriendo martirios inenarrables y estaban cantando llenos de gozo, consolando a los demás que estaban presentes. Solamente eso puede ser posible cuando el Espíritu Santo nos consuela de parte de Dios. Preparémonos pues a recibir al Espíritu Santo, y aquellos de ustedes que sufren algo en su vida, pídanle a Dios que los consuele. Así sea.